www.radiobocina.com. Estás en línea.
La voz que no se entiende de los borrachos,
los locos,
los perros,
el aullido del condenado.
Rebuscaremos en su voz rasgada una forma, un mensaje para nuestras nuevas poleras. La Anatomía del Grito es un programa de literatura salvaje. Los lunes a las 19 horas, los martes a las 11 de la mañana, solo por Radio Bocina.
Bienvenidos una vez más a la Anatomía del Grito. Buenas noches. Hemos recorrido tres momentos, tres gritos. El primero en el nacimiento, ese grito que nosotros no recordamos. El último en la muerte, ese grito que queda para el resto, para los demás. Y estamos ahora mismo en un grito que nosotros no escuchamos, pero sí sentimos, un grito profundo que viene desde dentro de nosotros mismos, desde el subconsciente. En el capítulo anterior de Anatomía del Grito, aquí en Radio Bocina, hemos presentado a Carl Jung como un psicólogo que nos ha hecho bucear en lo más profundo para encontrar que en lo más profundo de nosotros hay vestigios antiguos, vestigios que vienen de cuando el hombre era tan cercano al animal, de cuando el hombre, si es que se le puede llamar hombre, habitaba en cavernas oscuras, apenas conocía el uso del fuego, y sus pensamientos, que comenzaban a ser conscientes, apenas se diferenciaban de los del animal. Ahí Jung había encontrado que hay una herencia, que no está tan lejos ese hombre o ese prehombre, y que sigue hablando dentro de nosotros a través del subconsciente, en nuestros sueños, en nuestros despertares incomprensibles, recordando momentos angustiosos o alegres quizá, en todo caso momentos de sueño. Símbolos que vienen desde muy antiguo, que vienen desde antes de que fuésemos humanos. Cómo comprenderlos es la clave para entender, una vez más, la anatomía de un grito. Este grito que habla de nosotros y nos cuenta cosas que nosotros mismos no sabemos. Un grito que puede explicarnos por qué van a ocurrir cosas o por qué han sucedido cosas. Jung y toda la escuela que de él deriva cuestionaba a los psicoanalistas su afán cientificista, que ha olvidado cosas que, aunque no podemos comprender, hablan de la historia del hombre. De hecho, Jung, en un afán explicativo, ha hecho una amplia bibliografía de análisis, de símbolos, que ha llamado arquetipos. Y estos arquetipos están presentes en nosotros y hablan a través de nosotros, en los sueños y también en otras circunstancias. Por ejemplo, cuando alguien escribe, porque cuando alguien escribe, se escribe a sí mismo. Y eso es lo que Lovecraft, el otro autor que presentábamos en la sesión anterior, lo que Lovecraft no había podido entender. En breves instantes estaremos volviendo al relato que comenzamos en la sesión anterior de Lovecraft, La ciudad sin nombre. Y comprenderemos por qué Lovecraft en algún momento de su vida se despertó sudando, gritando, quizá comprendiendo que a través de sus relatos, que para él eran juegos, había llegado a comprender una verdad oculta muy, muy adentro. Esta vez nos acompaña también de fondo el disco compartido de Petre, Carter, Mata y Rachel. Gritos sin freno, descontrolados, emotivos, gritos rebeldes que quieren transmitir un mensaje para que lo quiera escuchar. La noche estaba ahora próxima, aunque las cosas palpables que viera hacían que la curiosidad sobrepasase al miedo, por lo que no huí de las largas sombras lunares que me desalentaron la primera vez que vi la ciudad sin nombre. A la luz del crepúsculo despejé una nueva abertura y con otra antorcha me arrastré al interior, encontrando más piedras y símbolos imprecisos, aunque nada más dentro definido de lo que había contenido el otro templo. La estancia era igualmente baja, pero menos amplia, finalizando en un pasadizo sumamente angosto, rematado con nichos oscuros y misteriosos. Indagaba en tales nichos cuando el ruido del viento, así como los de mi camello en el exterior, quebraron el silencio y me obligaron a retroceder para investigar qué pudiera haber sucedido a la bestia. La luna resplandecía extraordinariamente sobre las primitivas ruinas, iluminando una espesa nube de arena, aparentemente alzada en alas de un viento fuerte, aunque ya en disminución, que soplaba desde algún punto del risco de delante. Yo sabía que este viento frío y arenoso, el que había asustado al camello y estaba a punto de conducirlo hasta algún lugar más abrigado, cuando acerté a mirar y vi que no había viento en la parte alta del risco. Eso me produjo asombro y me hizo sentir de nuevo miedo. pero inmediatamente recordé los bruscos vientos localizados que viera y oyera al alba y al ocaso, y decidí que se trataba de algo normal. Supuse que procedía de alguna fisura en la roca, conducente a una cueva, y observé las alborotadas arenas para descubrir su origen. Pronto comprobé que procedía de la negra abertura de un templo muy al sur de donde yo me hallaba, casi fuera de la vista. Luchando contra la asfixiante nube de arena, me encaminé laboriosamente hacia ese templo que, según me acercaba, parecía bastante mayor que el resto, y mostraba una abertura menos bloqueada por la arena apelmazada. Podía haber accedido de no mediar la terrorífica fuerza del viento helado, que casi llegó a apagar mi antorcha. Surgía rabioso del oscuro portal, suspirando de forma inquietante mientras agitaba la arena, dispersándola por las extrañas ruinas. Pronto amainó, y la arena fue aquietándose, hasta que al final estuvo calma. Pero una presencia parecía merodear entre las espectrales piedras de la ciudad, y cuando lancé una ojeada a la luna, esta pareció temblar como si reflejase en aguas inquietas. Me sentía más espantado de lo que soy capaz de explicar, pero no lo bastante como para apagar mi sed de maravillas, así que tan pronto como el viento hubo amainado lo bastante, me introduje en la estancia oscurecida de la que brotaba. Este templo, tal como supusiera desde el exterior, resultaba mayor que cualquiera de los visitados antes, y se trataba presumiblemente de una caverna natural, ya que albergaba vientos procedentes de algún lugar situado más allá. Aquí pude mantenerme erecto hasta cierto punto, pero descubrí que las piedras y altares eran tan bajos como los demás templos. Por primera vez, advertí en los muros sinuosos trazados de pintura que casi se habían desvanecido o descascarillado, y en dos de los altares, con creciente excitación, descubrí un laberinto de tallas curvilíneas bien realizadas. Según sostenía en lo alto la antorcha, me pareció que la forma del techo era demasiado regular para ser natural, y me pregunté qué prehistóricos canteros lo habrían trabajado. Su habilidad técnica debió ser notable. Entonces, un fogonazo de la caprichosa antorcha me mostró lo que buscaba, la apertura hacia aquellos remotos abismos de donde procedía el repentino viento, y me sentí desfallecer al comprobar que se trataba de una pequeña puerta, y obviamente artificial, abierta en la roca viva. Adelanté mi antorcha, contemplando un túnel negro con un techo que se arqueaba sobre la tosca escalera de peldaños muy pequeños, numerosos y muy pronunciados. Siempre veré esos peldaños en mis sueños, ya que llegué a conocer lo que significaban. En ese instante apenas sabía si darles el nombre de peldaños o el de simples resaltes para los pies de un vertiginoso descenso. Mi cabeza bullía de locas ideas, y las palabras y advertencias de los profetas árabes parecían flotar cruzando el desierto desde las tierras conocidas por los hombres hasta llegar a esa ciudad sin nombre que la humanidad no se atreve a conocer. Aunque tan solo dudé un instante antes de precipitarme a través del portal y comenzar a descender con cautela por el empinado pasaje, los pies por delante, como una escala de mano. Tan solo en las terribles fantasías de las drogas o el delirio puede ningún hombre haber realizado un descenso similar. El angosto pasaje iba hacia abajo sin fin, como si se tratase de algún odioso pozo fantasmal, y la antorcha alzada sobre la cabeza no llegaba a iluminar las desconocidas profundidades hacia las que me deslizaba. Perdí la cuenta del tiempo y olvidé consultar el reloj, aun cuando me sentía espantado al pensar en la distancia que debía haber recorrido. Había giros en la dirección y en la pendiente, y una vez alcancé un pasadizo largo, bajo, nivelado, por el que hube de arrastrarme con los pies delante a lo largo del suelo rocoso, manteniendo la antorcha todo lo apartada de la cabeza que me daban los brazos. El sitio no era lo bastante alto como para ponerse de rodillas. Tras de eso llegaron más escalones empinados, y yo aún iba deslizándome sin fin, cuando mi debilitada antorcha se apagó. No creo haberlo notado en el momento, ya que cuando me di cuenta aún la sujetaba en alto como si todavía ardiera. Yo estaba bastante desequilibrado por culpa del ansia, de lo extraño y lo desconocido que ha hecho en mí un vagabundo y un buscador de lugares lejanos, antiguos y prohibidos. En la oscuridad relampaguearon en el interior de mi cabeza fragmentos de mi adorado compendio de saberes demoníacos, máximas de Al-Racez, el árabe loco, párrafos de apócrifas pesadillas de Damascio,
e infames sentencias del delirante Image du Monde de Gartier de Metz. Repetía extraños extractos y musitaba frases sobre Afrasifad y los demonios que flotan en su compañía, Oxus abajo, canturreando por última vez, por último, una y otra vez, una frase de los cuentos de Lord Dunsany: la quieta negrura del abismo, la quieta negrura del abismo, la quieta negrura del abismo. En cierto momento, en que el descenso se hizo asombrosamente rápido, recité monótonamente algo de Thomas Moore hasta que tuve miedo de entonarlo más. Una alberca de oscuridad negra, como caldero de brujas colmado, con drogas de luna en eclipse destiladas, agachándome a ver si podía pasar por ese abismo, vi abajo, hasta donde alcanza la vista, los costados del malecón tersos como el cristal, luciendo como recién untados, con esa pez oscura que el mar de la muerte arroja a sus costas fangosas. El tiempo casi había cesado en su curso cuando mi pie sintió de nuevo suelo nivelado y yo me descubrí en un lugar ligeramente más alto que las estancias de dos templos más pequeños. Ahora, a una distancia incalculable por encima de mi cabeza, estaba la tierra. No pude incorporarme, pero sí ponerme de rodillas, y me deslicé y me arrastré de acá para allá sin rumbo en la oscuridad. Pronto comprendí que me encontraba en un estrecho pasadizo en cuyos muros se alineaban recipientes de madera con el frente de cristal. Que en este sitio abismal y paleozoico pudiera palpar cosas tales como madera pulida y cristal me hizo estremecer por las posibles implicaciones. Las cajas estaban en apariencia ordenadas a lo largo de los lados del pasadizo a intervalos regulares y eran oblongas, colocadas horizontalmente, espantosamente similares por su forma y tamaño a ataúdes. Cuando traté de mover dos o tres para su posterior examen, descubrí que se hallaban firmemente aseguradas. Descubrí que el pasadizo era de gran longitud y me arrastré adelante con rapidez, reptando de una forma que hubiera resultado horrible para un hipotético observador situado en la negrura. Ocasionalmente cruzaba de lado a lado para tantear las proximidades y cerciorarme de que los muros y las hileras de cajas seguían ahí. El hombre se hallaba tan habituado a pensar en forma visual que yo casi olvidaba la oscuridad y me representaba el interminable corredor de madera y cristal con su angostura, su angosto a monotonía, como si pudiera verlo. Y luego, en un momento de indescriptible emoción, así fue. No podía indicar el momento exacto en que mi fantasía dejó paso a una visión real. Pero delante surgió gradualmente un resplandor, y al cabo comprendí que me hallaba ante los tenues perfiles del corredor y las cajas, revelados por alguna desconocida fosforescencia subterránea. Por un breve instante todo fue tal y como lo había imaginado, aunque el resplandor resultaba sumamente débil. Pero mientras me afanaba mecánicamente en dirección a la luz, descubrí que mi fantasía había sido escasa. Esta sala solo contenía toscos restos como los templos de la ciudad superior, pero también un tesoro de arte mucho más magníficamente y exótico. Diseños e imágenes ricas, vívidas y osadamente fantásticas formaban una especie de mural continuo cuyas líneas y colores se situaban más allá de cualquier descripción. Las cajas eran de una extraña madera dorada, con exquisitos frontales de cristal albergando los cuerpos momificados de criaturas que sobrepasaban en extravagancia a los más caóticos sueños del hombre. Resulta imposible cerciorarse o hacerse una idea de tales monstruosidades. Eran reptilescas,
siluetas que sugerían a veces un cocodrilo, a veces una foca, pero más a menudo nada de lo que naturalistas o paleontólogos pudieran haber conocido jamás. Su tamaño equivalía aproximadamente al de un hombre pequeño, y sus miembros superiores parecían, o lucían, pies delicados y evidentemente flexibles, curiosamente parecidos a manos y pies humanos. Pero lo más extraño eran sus cabezas. Sus cabezas mostraban formas que desafiaban todos los principios biológicos conocidos. No podría comparar esas cosas con nada. Con nada de pasado podría establecer relación, ni con seres tan dispares como el gato, el bulldog, el fabuloso sátiro y el ser humano. Ni siquiera el mismo Júpiter lució frente tal colosal, aunque los cuernos, la ausencia de nariz y esas fauces de alligator colocaba a aquellos seres al margen de cualquier categoría establecida. Dudé por un momento de la realidad de las momias, recelando a medida que se tratase de ídolos artificiales. Pero pronto decidí que se trataba efectivamente de alguna especie paleógena que existía cuando la ciudad sin nombre aún estaba viva. Para culminar lo grotesco, la mayoría vestía esplendorosamente con los tejidos más costosos y se adornaba con ornamentos de oro, joyas y refulgentes metales desconocidos. La importancia de esas criaturas reptantes debió ser inmensa, ya que ocupaban lugar preferente entre los extraordinarios dibujos en los frescos de muro y techo. Con un arte sin par, habían sido representadas por el artista en su propio mundo, donde había ciudades y jardines acordes a sus dimensiones, y no pude por menos que pensar que su historia pintada era una alegoría, quizás representando el progreso de la raza que los había adorado. Tales criaturas, pensaba, eran para las gentes de la ciudad sin nombre lo que la loba fue para Roma, o algunas bestias totémicas para ciertas tribus de indios. Desde la perspectiva creí poder trazar a grandes rasgos la maravillosa epopeya de la ciudad sin nombre, el relato de una poderosa ciudad costera que gobernaba el mundo antes de que África emergiera de las aguas, así como de sus convulsiones cuando el mar se retiró y el desierto llegó reptando hasta el fértil valle que la sustentaba. Contemplé sus guerras y sus triunfos, sus disensiones y derrotas, y su posterior y terrible lucha contra el desierto cuando cientos de sus habitantes, aquí alegóricamente representados por los grotescos reptiles, se vieron forzados a excavar de forma maravillosa las rocas, con rumbo a otro mundo anunciado por sus profetas. Todo ello resultaba tremendamente extraordinario y realista, y su relación con el espantoso descenso efectuado era innegable. Incluso reconocí los pasadizos. Mientras me deslizaba por el corredor hacia la luz, hacia allá donde era más brillante, contemplé posteriores estadios de la epopeya mostrada. El último adiós de una raza que habitara la ciudad sin nombre y su valle durante 10 millones de años. La raza cuyos espíritus se mostraban reacios a dejar los lugares que sus cuerpos conociera durante tanto tiempo, donde se habían establecido como nómadas en la juventud de la tierra, esculpiendo en roca virgen aquellos santuarios primitivos donde nunca habían dejado de celebrar sus ritos. Ahora que gozaba de mejor luz, estudié con más detenimiento las pinturas y recordando que los extraños reptiles debían representar a los hombres desconocidos, reflexioné acerca de las costumbres de la ciudad sin nombre. Había muchas cosas peculiares e inexplicables. La civilización, que incluía un alfabeto escrito, había llegado en apariencia hasta un nivel superior al de aquellas inconmensurablemente posteriores culturas de Egipto y Caldea, aunque existían curiosas omisiones. Por ejemplo, no pude encontrar pinturas representando muertes o costumbres funerarias, excepto en lo tocante a guerras, violencias y plagas, y me interrogué sobre esa reticencia ante lo que se refería a la muerte por causas naturales. Era como si hubiera una idea de inmortalidad terrena que hubiera sido fomentada hasta convertirse en una ilusión de lo más querida. Aún más cerca del final del pasaje había pintado escenas de la máxima imaginación y extravagancia. Impactantes imágenes de la ciudad sin nombre en su proceso de desertización y ruina progresiva. Y del extraño nuevo mundo o paraíso hacia el que la raza se había abierto paso a través de la roca. En tales panorámicas, la ciudad y el valle desierto se mostraba siempre a la luz de la luna, como un halo dorado aureoleando los muros abatidos e insinuando a medias la espléndida perfección de los primeros tiempos, pintado por el artista en un estilo espectral y esquivo. Las escenas periodísticas resultaban casi demasiado estrafalarias para ser creíbles, reptando un mundo oculto de día eterno, colmando las gloriosas ciudades y etéreas colinas y valles. Muy al final, creí distinguir signos de anticlismas artístico. Las pinturas resultaban menos habilidosas y mucho más estrafalarias que incluso la extravagancia de las primeras escenas. Parecían consignar una lenta decadencia de los antiguos valores, unida a una creciente hostilidad contra el mundo exterior del que fueran desalojados por el desierto. Los cuerpos de las gentes, siempre retratadas mediante los sagrados reptiles, parecían menguar gradualmente, aunque sus espíritus, tal como se mostraban flotando sobre las ruinas a la luz de la luna, ganaban en proporción. Sacerdotes demacrados, representados como reptiles de ornados ropajes, maldecían al aire superior y todo cuanto lo respira, y una terrible escena final representaba a un hombre de primitivo aspecto, quizás un pionero de la antigua Irán, la ciudad de las columnas. Este hombre despedazado por las gentes de aquella raza más antigua. Recordé cuánto temían los árabes a la ciudad sin nombre y me congratulé de que más allá de aquel punto los muros y el techo grises estuvieran desnudos de pinturas. Mientras observaba el despliegue de historia mural, me había ido aproximando hasta muy cerca del salón de techos bajos y reparé en un gran portal a través del que brotaba la fosforescencia que daba la luz. Arrastrándome hacia allí, prorrumpí en un gran grito de tremendo asombro ante lo que había al otro lado, ya que en la otra y más brillante estancia se encontraba un ilimitado vacío de radiación uniforme, de forma que uno creería estar contemplando desde la cumbre del Everest un mar de brumas bañadas por el sol. A mis espaldas había un pasaje tan estrecho que no podía ponerme en pie. Ante mí se encontraba la inmensidad del resplandor subterráneo. Yendo del pasadizo al abismo, se hallaba el primer tramo de una empinada escalera, peldaños pequeños y numerosos parecidos a los de negros pasajes que había atravesado, pero al cabo de pocos metros, los vapores resplandecientes lo ocultaban todo. Recostada contra el muro izquierdo del pasadizo, se encontraba una pesada puerta de bronce, increíblemente gruesa y decorada con fantásticos bajorrelieves, que de hallarse cerrada, separaría completamente el mundo interior de luz de las criptas y los pasadizos de piedra. Observé los peldaños y al principio no me atreví a aventurarme en ellos. Toqué la puerta abierta de bronce y no pude moverla. Entonces me tumbé boca abajo, sobre el suelo de piedra con la mente inflamada por prodigiosas reflexiones que ni siquiera el cansancio mortal podía apartar. Mientras yacía con los ojos cerrados, libre para pensar, multitud de cosas que notara de pasada en los frescos volvieron a mi memoria con significados nuevos y terribles. Escenas que representaban la ciudad sin nombre en su apogeo, la vegetación del valle circundándola y las distantes tierras con las que comerciaban sus mercaderes. La alegoría de las criaturas reptantes me turbó por su gran preeminencia y me asombré de que se mantuviera tan a rajatabla en una histórica pictórica de importancia tal. En los frescos de la ciudad sin nombre era representada de acuerdo con las proporciones de los reptiles. Me pregunté cuáles serían sus proporciones reales y cuál la magnificencia alcanzada, y reflexioné un instante acerca de algunas incongruencias advertidas en las ruinas. Curioso. Pensé en las bajas dimensiones de los templos primigenios y los corredores subterráneos, que sin duda habían sido excavados en honor de las deidades reptilianas allí adoradas, aunque tal obligaría por fuerza a reptar a los fieles. Quizá los mismos ritos habían llevado aparejado el reptar en imitación de las criaturas. Ninguna teoría religiosa, empero, podía fácilmente explicar por qué el nivel del pasadizo en ese espantoso descenso había de resultar tan bajo como el de los templos, o menor, ya que en aquel uno no podía ponerse de rodillas. Mientras pensaba en las criaturas reptantes, aquellas formas momificadas que tan cerca estaban, sentí un nuevo espantoso espasmo de temor. Las asociaciones mentales son muy curiosas, y yo me encogí ante la idea de que, a excepción del pobre hombre primitivo despedazado en la última representación, la mía era la única forma humana entre aquella multitud de restos y símbolos de vida primordial. Pero como siempre ha sido a lo largo de mi extraña y errabunda existencia, la maravilla pronto arrojó de mí el miedo, ya que el abismo luminoso, cuando pudiera contener, representaba un desafío digno de del mayor de los exploradores. No me cabía duda de que un extraordinario mundo de misterio se encontraba al final de aquel tramo de peldaños extrañamente diminutos, y sentí el ansia de encontrar allí aquellos registros humanos que el corredor decorado no me diera. Los frescos me habían mostrado ciudades increíbles, colinas y valles en este territorio inferior, y mi fantasía se solozaba en las ricas y colosales ruinas que me estaban aguardando. Mis temores, por supuesto, giraban en torno al pasado más que al futuro. Ni siquiera el horror físico de mi situación en ese minúsculo corredor de reptiles muertos y frescos antidiluvianos, a kilómetros por debajo del mundo conocido y frente a otro mundo de sobrenaturales brumas y luces, podía competir con el miedo cerval que sentía ante la abisal antigüedad de las escenas y su esencia vital. Una antigüedad tan inmensa que hacía ridícula cualquier medida, parecía acecharme desde las piedras primigenias y los templos cincelados de la ciudad sin nombre, mientras los postreros y sumamente impactantes mapas de los frescos mostraron océanos y continentes olvidados por el hombre, con solo algún contorno vagamente familiar aquí y allá. De lo que pudiera haber ocurrido en las eras geológicas transcurridas desde el cese de las pinturas hasta que la raza acuciada por la muerte sucumbiera representada ante su decadencia, nadie sabría decirlo. Esas cavernas y los territorios luminosos de más allá habían una vez rebosado vida, pero ahora yo estaba solo junto a restos tangibles y me estremecía al pensar en las incontables edades durante las que esos restos habían aguardado una espera silenciosa y solitaria. Repentinamente sufrí otro golpe de ese miedo atroz que me asaltaba interminablemente desde que viera por primera vez el valle terrible y la ciudad sin nombre, bajo la fría luna, y a pesar de mi cansancio me descubrí levantándome frenético hasta una postura sentada y mirando hacia atrás por el corredor negro, hacia los túneles que ascendían al mundo exterior. Mis sensaciones eran muy parecidas a las que me llevaran a evitar la ciudad sin nombre durante la noche. Y resultaban tan inexplicables como acuciantes. En otro instante, sin embargo, sufrí una impresión aún más grande, esta vez en forma de sonido audible, el primero en romper el silencio total de aquellas profundidades parecidas a tumbas. Se trataba de un lamento bajo y profundo, como el de un coro lejano de espíritus condenados, y procedía de la dirección hacia la que yo estaba mirando. Crecía con rapidez, hasta que pronto estuvo reverberando espantosamente a través de los pasadizos bajos, y entonces me percaté de una creciente corriente de aire frío, similar a la que corría por los túneles en la ciudad superior. El toque de ese aire pareció restaurar mi equilibrio, ya que al instante recordé las ráfagas repentinas que se alzaran en torno a la apertura del abismo al alba y al ocaso, lo que de hecho me había servido para descubrir los túneles ocultos. Lancé una ojeada al reloj y vi que el alba estaba próxima, por lo que me agarré para resistir la ventolera que soplaría de nuevo a su cueva de origen de la misma forma que había salido al atardecer. Mi temor volvió a menguar, ya que un fenómeno natural acostumbra a disipar las cábalas sobre lo desconocido. Poco a poco hemos ido acompañando a este explorador muy abajo hasta el fondo, donde unas criaturas reptilianas que son su propio pasado, aunque él no lo sabe, le aguardan. Lovecraft tampoco lo sabe. Él escribe jugando. Sin embargo, él también desciende. Es curioso cuánto se parecen los relatos de Lovecraft, los símbolos que encuentran, con el descenso al fondo de nosotros mismos. ¿Qué hay en los gritos? En el próximo capítulo terminaremos dando un paso hacia la conciencia. Un nuevo grito nos espera. Terminaremos este relato. Encontraremos un hallazgo que hace Lovecraft, que se extiende hacia toda la humanidad, que está presente en el arte. Hablaremos de un nuevo grito, un grito del arte, un grito consciente. Pero tenemos que bajar al fondo. Tenemos que ver qué hay en esa inmensidad iluminada que tanta luz tiene y no nos deja ver. Esa inmensidad que encuentra el explorador que relata Lovecraft en su relato. Terminaremos también de escuchar ahora Rachel en este compartido entre Petre, Carter Mata y Rachel. Les esperamos el próximo lunes en Anatomía del Grito a las 6 de la noche y el 7 de la noche y el próximo martes a las 11 de la mañana. Aquellos improbables radioescuchas que nos hayan acompañado, les invitamos a descubrir la claridad confusa del arte y su grito en el próximo capítulo de Anatomía del Grito. Yeah.